A ver, imagínate esta situación. Una empresa, o sea, cualquier empresa actual, se gasta literalmente miles de euros en las licencias de inteligencia artificial más avanzadas que hay en el mercado.
El pan de cada día, vaya.
Claro, sí. Reparten los accesos a toda la plantilla, conectan cuentas y luego, pues eso, un mes después ves al equipo copiando y pegando datos a mano de una pestaña a otra a las 3 de la madrugada.
Es que es el colmo de la ironía tecnológica, de verdad. O sea, invierten en el futuro, pero luego la operativa diaria sigue completamente anclada en el pasado.
Totalmente. Y bueno, la inmersión de hoy va justo de eso, de arrojar luz sobre todo este caos y separar un poco el grano de la paja con todos estos términos que, la verdad, usamos muy a la ligera constantemente.
Exacto, porque hay muchísima confusión. Quien gestiona una empresa siente esta presión brutal, ¿sabes? Como que tienen que subirse al tren de la innovación para no quedarse atrás en su sector.
Ya, el famoso miedo a quedarse fuera.
Eso es. Pero claro, el resultado acaba siendo una acumulación absurda de herramientas que al final ni se hablan entre sí. O sea, la gente confunde comprar la tecnología con implementarla a nivel estructural.
Y el estrés operativo se dispara, lógicamente. Bueno, pues nuestra brújula para este análisis a fondo de hoy es un artículo súper rotundo y muy bien argumentado por Mili Pérez de Mugen AI. Y fíjate en el título porque es toda una declaración de intenciones.
A ver, cuéntame.
Se titula «Eres el cuello de botella de tu propia empresa y ninguna IA lo va a arreglar». Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela.
Es que el punto de partida es buenísimo. No empieza con teoría abstracta, ¿eh? Empieza con un caso real que creo que representa muy bien la ansiedad de muchos profesionales ahora mismo.
Sí, la historia de David, ¿verdad?
Exacto. David es, bueno, un perfil senior, alguien con bastantes años de experiencia, y un martes por la noche le escribe a la autora con una especie de crisis de fe tecnológica.
Madre mía, un martes por la noche.
Sí. Resulta que David paga una suscripción a Make, que es una plataforma de automatización, usa el modelo Gemini a diario y aún así confiesa sentirse torpe.
Ya, es que esa ansiedad es súper contagiosa hoy en día. O sea, con tantísimo ruido en el mercado.
Total. Él duda de si ya tiene uno de esos famosos agentes de IA, o si se está perdiendo la revolución, o si simplemente está tirando el dinero a la basura tontamente.
Pues mira, el diagnóstico que hace el artículo me parece un alivio monumental para quien nos escuche. Porque David no tiene ningún problema de comprensión, o sea, no es nada torpe.
Para nada, ¿qué va?
El problema es el mercado, que está, pues eso, inundado de ruido. Se mezclan conceptos que son radicalmente distintos. Y el origen de esta confusión empieza con lo que el texto llama, con bastante gracia, el loro caro.
El loro caro, sí. Una metáfora afiladísima, la verdad. Se refiere a los asistentes conversacionales en su formato más básico, o sea, el ChatGPT de turno, Claude Gemini.
Claro, la interfaz web típica que usamos todos, vaya.
Exacto. Y nuestra audiencia seguro que ya sabe que por debajo hay modelos de lenguaje enormes. Pero lo clave aquí, el motivo fundamental por el que lo llaman loro, es que procesan la semántica que da gusto, pero carecen por completo de capacidad de acción.
Cero, cero, capacidad de cambiar la realidad digital. Es como, a ver si te cuadra esta analogía, es como tener al consultor estratégico más brillante y rápido del mundo, pero lo tienes encerrado dentro del monitor de tu oficina.
Muy buena analogía, sí.
O sea, no tiene teclado, no tiene ratón, te puede redactar un correo diplomático perfecto para un cliente furioso en cero coma, o sacarte las cláusulas abusivas de un contrato larguísimo, pero le faltan las manos.
Exactamente, no tiene manos para actuar.
Claro, si un humano no va, selecciona ese texto, lo copia, abre su correo y le da a enviar, pues el consultor se queda ahí mirando la pantalla, congelado para siempre.
Y lo fascinante aquí es cómo esta limitación pasa tan desapercibida. Alguien usa uno de estos asistentes para, no sé, hacer una lluvia de ideas, ve que se ahorra 15 horas a la semana y automáticamente asume la falsa creencia de que ya tiene la IA integrada en su empresa.
Ya, es que se quedan en el primer peldaño.
Eso es, y es un error fatal.
Pero espera, espera, hago un alto aquí. Porque volviendo al caso de David, el chico del principio, él no solo usaba Gemini, no.
No, él pagaba una suscripción a Make también.
Eso es. Y Make o Zapier o estas plataformas de automatización, esas sí que tienen manos, por así decirlo. Entonces, si David tenía el cerebro por un lado y las manos por otro, ¿por qué sentía que el chiringuito no funcionaba?
Ah, pues porque tener las piezas sueltas no significa tener un ecosistema. Y aquí es vital entender cómo funciona la automatización mecánicamente.
Las famosas tuberías ciegas.
Eso, las tuberías. Si el asistente conversacional es un cerebro sin manos, la automatización clásica son unas manos rapidísimas, pero que van completamente a ciegas. Es determinismo puro. Lógica de si pasa esto, haz lo otro.
Claro, reglas estrictas. A ver, pongamos un ejemplo para visualizar esa rigidez. Imagínate que entra un registro nuevo por el formulario de la página web.
Vale.
La automatización, sin que nadie toque nada, coge esos datos, te crea la ficha en el CRM, dispara un correo electrónico con un PDF de bienvenida y de paso manda un aviso al comercial por WhatsApp. Y todo esto en milisegundos a las 3 de la mañana.
Impecable a nivel de eficiencia, desde luego. Te quita el error de transcripción humana y el trabajo pesado. Pero claro, su gran límite, y por lo que David se sentía atascado, es que este sistema no interpreta absolutamente nada. Es ajeno al contexto.
Pero entonces, a ver, voy a hacer de abogada del diablo un momento.
Dispara.
Si estas herramientas son tan ciegas y tan rígidas, ¿David estaba tirando el dinero en Make? Quiero decir, ahora que tenemos inteligencia artificial que entiende el contexto, ¿no deberíamos descartar esos flujos tan cuadrados que se rompen con cualquier imprevisto?
Es una duda súper lógica, la verdad. Pero caer en eso es un error estratégico inmenso. Esa rigidez no es un defecto. Es, digamos, tu garantía de estabilidad.
O sea, que no explote el sistema.
Claro. Va a tratar exactamente igual a tu cliente más VIP de hace años que a un bot que mete código basura en el formulario. Hará exactamente lo que le has programado. No es una tecnología a descartar, es que son las venas de la empresa digital.
Las tuberías por donde va la sangre.
Efectivamente, las tuberías por donde viajan los datos. Y sin esas tuberías previas, sin esas conexiones y reglas ya aprobadas, la IA más avanzada del mundo no tendría por dónde moverse. Volvería a ser el consultor encerrado en la pantalla.
Vale, vale, voy conectando las piezas. Tenemos la capacidad semántica por un lado, el loro, y tenemos las tuberías deterministas por otro, la automatización ciega. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Ya lo creo.
Porque la fricción es que las tuberías no saben adaptarse a los imprevistos, claro. Entonces, ¿qué pasa cuando logramos que el tren no solo vaya por las vías, sino que decide en tiempo real qué vía tomar?
Pues que en ese momento exacto nace el agente de IA. Técnicamente es la fusión de ambos mundos. El modelo de lenguaje ya no está solo para charlar, sino que actúa como el motor de razonamiento, el orquestador.
¡Wow! El que toma el mando.
Te das acceso a esas herramientas u automatizaciones y cuando llega una petición, el agente piensa, hace un plan de forma autónoma y decide qué herramienta usar en cada momento.
O sea, ya no es si pasa A, haz B. Es más bien, oye, toma este objetivo y búscate la vida con estas herramientas. Y el artículo da unos ejemplos sectoriales que aterrizan esto genial. Por ejemplo, el de la clínica.
Ese es brutal, sí.
Entra un email de un paciente para pedir cita. En vez de saltar un flujo ciego, el agente lee el correo, entiende que es para cardiología, se mete solito en la agenda del especialista a través de la API y busca un hueco.
Y no se queda ahí. Comprueba en la base de datos si es paciente nuevo o recurrente, aplica el protocolo que toque, bloquea la cita y le redacta el correo de confirmación. Y nadie en recepción ha tocado una sola tecla.
Es que el nivel de autonomía es una locura.
Y en el sector inmobiliario pasa lo mismo. Imagínate un lead que entra a las 11 de la noche. Un sistema antiguo se limitaría a guardar el email, pero el agente extrae semánticamente lo que la persona busca.
Un ático con terraza, por ejemplo.
Exacto. Lo cruza de forma autónoma con la cartera de pisos en tiempo real, escoge las tres mejores opciones y le manda un email súper personalizado, argumentando por qué esos tres pisos son ideales, a las 11 de la noche.
Y mi favorito de todos, el del despacho de abogados. Las bandejas de entrada ahí son una pesadilla de urgencias. Pues el agente lee, y como tiene comprensión semántica, detecta si un correo del juzgado es pura rutina o un plazo que vence en 24 horas.
Extrae lo vital, crea el expediente en el software, mete los PDFs y le deja un resumen de dos párrafos al abogado para la mañana siguiente.
O en los e-commerce, fíjate, si hay un palé de transporte bloqueado más de 48 horas, en vez de lanzar una alarma general que genera pánico, el agente consulta a la empresa de logística, averigua el motivo y avisa proactivamente solo a los 5 clientes afectados, pidiendo disculpas.
Eso es criterio autónomo en estado puro, sí señor.
Pero claro, a ver, todo esto suena idílico, súper utópico, hasta que nos chocamos con la advertencia crítica que lanza el artículo, el famoso secreto a voces del que nadie habla en LinkedIn.
Uy, la cruda realidad.
El mecanismo de razonamiento de un agente depende de los datos que consume. Y si tú le das acceso libre a un CRM que es un desastre absoluto, lleno de fichas duplicadas y procesos sin documentar...
Pues que amplificas el caos. Es pura lógica computacional. Si el motor ingiere basura, las decisiones que ejecute a gran velocidad van a ser basura.
Es como... A ver, olvídense de la analogía de darle un Ferrari a un adolescente sin carnet. Es mucho peor. Es como si contratases al bibliotecario más brillante y rápido del mundo, pero su lugar de trabajo es un almacén a oscuras.
Muy buena imagen.
Y en ese almacén tienes cientos de miles de libros tirados por el suelo, formando montaños gigantes sin etiquetar. Cuando le pidas el informe del trimestre, el tío es muy listo, pero va a coger el primer papel que encuentre, o peor, se lo inventa.
Las famosas alucinaciones de la IA, claro.
Exacto, porque la información no está estructurada. El artículo es tajante con esto, o sea, si el dato está sucio, el agente improvisa. Y que una IA improvise delante de un cliente es riesgo puro.
Es que esa es la vulnerabilidad central. La tecnología no suele fallar en su código, falla porque se asienta sobre cimientos operativos podridos en la propia empresa. Y este riesgo se vuelve enorme cuando damos el salto hacia el último concepto del texto.
A ver.
Porque hasta ahora hablábamos de entornos de texto, ¿no? Correos, bases de datos, y el texto te ofrece un margen de error. El texto es paciente.
El texto puede esperar, sí.
Pero ¿qué pasa cuando llevamos todo este motor de razonamiento al canal más implacable de todos, donde el tiempo de reacción es vital?
Madre mía, el territorio comanche. El teléfono. Entramos en la última frontera. El agente de voz.
Así es. Un agente de voz hace exactamente lo mismo que el de texto, pero bajo una presión de tiempo extrema. Tiene que escuchar el audio, transcribirlo a texto, pasarlo al motor para que decida y generar una respuesta de voz supernatural, todo en milisegundos.
Claro, el grandísimo desafío de la latencia. En un email da igual si el sistema tarda 20 segundos en pensar. En una llamada, un silencio de 3 segundos es súper incómodo. El cliente cuelga.
Totalmente. Además de que el modelo tiene que lidiar con nosotros, con la imprevisibilidad humana.
Porque la gente interrumpe.
Claro. Te cortan de golpe, dudan, cambian de idea a mitad de frase o te hablan desde el coche con un ruido de tráfico infernal y un acento marcadísimo.
Y pese a todo eso, su utilidad real es brutal si acotas bien el caso de uso, ¿no? Filtrar clientes, confirmar citas de madrugada, pero la fuente delimita muy bien lo que a día de hoy es pura ciencia ficción.
Sí. Hace un ejercicio de honestidad muy poco común en este sector.
Por ejemplo, la incapacidad absoluta para gestionar complejidad emocional extrema. O sea, si a atención al cliente llama a alguien llorando por un siniestro grave o alguien furioso perdido, la IA no tiene empatía real.
Su respuesta va a sonar hueca, por muy buena que sea la voz artificial. Y eso frustra muchísimo más a la persona.
Claro, ahí el sistema tiene que derivar a un humano en cero coma. Y tampoco se le puede dejar cerrar ventas complejas de 50.000 euros, por razones obvias. Ese nivel de negociación necesita leer los silencios.
Necesita supervisión estricta. Y si conectamos toda esta complejidad con la perspectiva general, llegamos a la tesis de Milly Pérez y al error más caro del mercado. Ella lo estructura en un mapa de 4 capas.
A ver, explícanos ese mapa.
Piensa en los cimientos de una casa. La capa 1 es la base, o sea, tu telefonía IP, un CRM súper limpio y tus procesos documentados. La capa 2 es el modelo de lenguaje, el loro que decíamos.
Vale, ¿el cerebro?
La capa 3 son las automatizaciones, las tuberías. Y por último, las capas 4 y 5 son los agentes autónomos. Primero en texto y luego en voz. Y el error fatal que cometen las empresas es empezar por el tejado.
Claro, ven un vídeo viral de un agente de voz y quieren comprar directamente la capa 5, saltándose todo lo demás.
Es una anomalía estratégica. Poner un agente de voz sin infraestructura previa es el equivalente a implantar un cerebro prodigioso en un organismo que no tiene sistema nervioso. Ese cerebro no va a mover ni un solo músculo.
Para evitar que a la gente le vendan la moto, el artículo regala una prueba del algodón magnífica. Si un proveedor te promete un agente de voz que funciona 100% solo, que no necesita mantenimiento humano, tú hazle una sola pregunta.
¿Cuántas llamadas llevas en real?
Exacto. Pregúntale cuántas llamadas lleva gestionadas ese sistema en un entorno de producción real con clientes reales. La autora lo deja clarísimo. Vamos, el silencio que va a seguir a esa pregunta te va a dar la respuesta.
Es un mecanismo de defensa infalible, la verdad. Entonces, teniendo el mapa sobre la mesa, la gran pregunta para quien dirige equipos o un negocio es, Vale, ¿cómo aterrizo todo esto para no ser el cuello de botella?
Pues con la regla de oro, cierra el texto y que es tan buena que debería estar enmarcada en cada sala de juntas. Dice, la herramienta no define el proceso. El proceso define la herramienta. El primer paso jamás es comprar software. Es preguntarte dónde narices se está rompiendo el trabajo ahora mismo.
Y el artículo detalla cuatro escenarios de acción súper pragmáticos. El primero, si tu empresa es un caos telefónico y no tienes métricas, olvídate de la IA. El primer paso es poner una centralita virtual de telefonía IP. Eso es cimentar.
Total. Segundo escenario, la telefonía está bien, pero tu equipo se pasa 3 horas copiando datos a mano de un Excel a otro. Pues ahí toca hacer las tuberías ciegas. Implementa Make o Zapier y elimina el trabajo manual.
Tercer caso, los sistemas fluyen, pero el equipo está súper saturado respondiendo 80 veces al día la misma duda básica. Aquí sí preparas el terreno para un agente, pero antes tienes que documentar todas esas respuestas y crear una base de conocimiento para la IA.
Y finalmente, el cuarto escenario, que es el de querer el agente de voz. Pues esto solo vale para quienes ya han superado las 3 fases anteriores. Y sobre todo, si destinas a un profesional humano como supervisor.
Exacto. Alguien que revise transcripciones, que corrija el modelo y que lo entrene con paciencia. Si no haces eso, el proyecto se hunde.
Es un baño de realidad. Y me encanta porque Emily Pérez lleva esto a la práctica con lo que llama la sesión trinchera. Ofrece 1 hora de consultoría real, o sea, a pantalla compartida y totalmente gratuita.
Sí, pero tiene una condición de una brillantez ética absoluta. Y es que quien reciba esa sesión debe comprometerse a publicar luego en LinkedIn su experiencia sin filtros.
¡Madre mía, sin filtros!
Confesando abiertamente qué piezas de su infraestructura estaban rotas y qué expectativas no eran reales.
Es que esa condición es un dardo directo al postureo corporativo, la verdad. Te obliga a dejar la jerga técnica a un lado y enfrentarte a tus propios procesos rotos.
Y saca a la luz la desconexión enorme del mercado. Porque hay dos mundos que se ignoran. Por un lado, los desarrolladores hablando con su jerga y prometiendo el oro y el moro.
Ya.
Y por otro, las empresas reales de las trincheras que terminan sintiéndose estafadas tras comprar tecnología mágica, cuando lo que necesitaban era organizar sus bases de datos, simplemente.
Una síntesis aplastante, vaya. A modo de resumen, yo creo que nos queda clarísimo que la inteligencia artificial no es ninguna varita mágica que arregla el caos. Es un amplificador. Si eres un desastre, automatizará tu desastre a la velocidad de la luz. El humano, si no tiene disciplina, sigue siendo el cuello de botella.
Así es. Y para cerrar esta inmersión, me gustaría plantear una reflexión un poco profunda sobre los límites de todo esto. Si aceptamos que la IA va a asumir toda la gestión lógica y predecible de nuestras empresas...
Que lo hará, seguro.
Si lo hace, ¿qué valor nos queda a nosotros? Es muy posible que en el futuro el máximo lujo comercial y la única ventaja verdaderamente nuestra sea precisamente nuestra imperfección humana.
¡Uy! ¡Qué interesante!
Sí, ese caos emocional, esa empatía desordenada, esa capacidad de conectar desde la vulnerabilidad que un agente de voz, atrapado en su perfección sintética, jamás va a poder ofrecer al otro lado del teléfono.
¡Guau! ¡Qué concepto tan potente, la verdad! Que en un mundo obsesionado con la automatización perfecta, el verdadero lujo sea nuestra naturaleza defectuosa. Nos llevamos una tarea inmensa de reflexión. Y bueno, esperamos que esta inversión haya servido de ayuda para que todos auditemos el orden de nuestras trincheras digitales antes de comprar soluciones galácticas. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima inversión.